mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
La familia de Roberto Quiñones denuncia los abusos que el abogado y periodista independiente sufre en prisión.
Embajada estadounidense en La Habana publica lista de violaciones a los derechos humanos en Cuba.
Los cubanos tendrán que esperar a que haya efectivo en el banco para poder extraer sus dólares.
México acudirá a la Corte Internacional de Justicia ante lo que califica de asedio a su embajada en Bolivia.
Ya son casi 400 los presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal.
El presidente Trump advierte a Moscú, Teherán y Damasco ante la matanza de civiles en la provincia siria de Idlib.
Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, emisión informativa de las 12 del mediodía. Con la intervención del ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés, en la producción Elena Rodríguez, allá en la sala de redacción Carmen Stigers y Alex Rivero, y aquí ante el micrófono Joan Andrés Domínguez y Rafael Martínez Sexto. El comunicador independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado en la isla, permanece bajo vigilancia constante y sin poder contactar regularmente a su familia. Ivette Pacheco tiene la información.
Familiares del periodista independiente Roberto Quiñones Haces dijeron a Radio Martí que al comunicador no se le permiten regularmente las llamadas telefónicas y que además es humillado cuando tiene visita en la prisión provincial de Guantánamo. Roberto Quiñones, hijo, reside en Estados Unidos.
Cada vez que tiene una visita lo hacen desnudarse, una humillación tremenda. Está bien delgado, dice mi mamá. Y cuando tiene visita, las visitas son con un guardia ahí al lado. Es decir, lo tienen con una vigilancia tremenda para que no para que no saque ninguna de los escritos que ha sacado a cubanos.
Las llamadas telefónicas de 10 minutos de los lunes son a discreción de las autoridades del penal, dijeron a Radio Martí familiares dentro de Cuba, y cuando son autorizadas, siempre bajo custodia.
Lo dejaron llamar un par de semanas y luego le empezaron a restringir la llamada.
También ha sido denunciado que el comunicador Roberto Quiñones Haces permanece con afecciones respiratorias debido a las condiciones de humedad en la cárcel provincial de Guantánamo y el hacinamiento en que se encuentra.
Las condiciones son pésimas ahí donde está, en la cantidad de presos que hay en la celda donde él está. Bien triste y bien molesto por todo lo que está sucediendo. Es una sensación de desesperación y de impotencia de no poder hacer nada contra esta gente que ha destruido toda la familia, básicamente.
Quiñones Haces, abogado de profesión y colaborador habitual del portal digital Cubanet, fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de cárcel a inicios de agosto, bajo cargos de desobediencia y resistencia. Su delito fue intentar cubrir el 22 de abril de 2019 el juicio a los pastores Ramón Rigal y Aida Espósito, dos religiosos que trataron de educar a sus hijos en casa. Ambos pastores fueron sancionados y enviados a la cárcel. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hoy jueves 26, pues concluye la campaña 60 Navidades con presos políticos organizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. La campaña incluyó un video grabado en la isla con testimonios del hostigamiento a que son sometidos familiares de los presos políticos en Cuba.
No me aprobaron seguir en mi escuela, no terminé mi 12 grado porque me hicieron todo lo que pudieron, como siempre hacen ellos, para tratar de sacar de los ideales de las personas estudiadas, tratar de sacar de sus ideales de las personas, y yo mis ideales no los voy a cambiar nunca.
Porque nos han hecho muchos actos aquí vandálicos, donde se nos ha arrojado chapapotes, pinturas, huevos, excremento de cerdo, incluso en la tapa de una cisterna que tenemos en el portal, se nos ha tirado piedras, y se nos han hecho actos de repudio, no solamente actos de repudio personas que, bueno, en definitiva representan este sistema, sino que esas personas han venido aquí y han allanado nuestra vivienda, porque han venido hasta nuestro portal y han dañado nuestra honra, nos han ofendido, han agredido a mi esposo.
El 21 de diciembre, que estaba en mi casa, habíamos dado un macho y fueron a llamarlo y ya, lo cogieron, lo agarraron, lo estaban volcando, le dieron golpe, lo montaron una maquinita y ya, preso otra vez, porque ellos quieren, sin él hacer nada.
Saben siempre dónde vamos a ir, quiénes van a venir a mi casa, ellos todos lo saben. Incluso han venido aquí hermanos de logia de mi esposo, que no tienen nada que ver con sus ideas políticas, y los han citado para allí, para la unidad, cuando salen de aquí. Y así, muy, muy perseguidos, muy persistentes que son
ellos. En muchas ocasiones la policía política está en la esquina velando, y ellos son quienes nos avisan, oye, ahí está la seguridad del Estado esperando por ustedes.
No debemos cansarnos de luchar por la libertad de los presos políticos, por la libertad de expresiones. ¿Qué hacen ellos? Expresarles sus ideales políticos. Ya, que hay que seguir luchando firmemente y apoyarlo, porque yo por lo menos apoyo a mí hasta que me muera.
La dama de blanco, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda, fue ingresada hoy por la madrugada en la sala de cuidados especiales del Hospital Miguel Enríquez, en La Habana. Su hija, Clara Isnaga, dijo a Radio Martí que la salud de su madre ya está muy deteriorada, se ha agravado en las últimas horas.
Sí, ya está mal. Ella se está orinando en la cama. Ahora mismo está en el hospital y se volvió a orinar y ayer perdió conocimiento por segundo. Y estaba muy mal anoche y tuvimos que llevarla para el médico. Bueno, ahora en estos momentos está bien en el nivel. Cuidados especiales, porque está con oxígeno y estuvo a punto de darle un paro respiratorio. Pero que la estamos esperando a la ambulancia que la van a trasladar para emergencia. Bueno, dice que porque la dirección del carnet de entidad de ella es pertenece a otro hospital. Bueno, dice que no me pudo dar muchos detalles porque ella llegó por la madrugada y era muy poquito tiempo para darnos detalles, que esperábamos a las 12 del día, pero que ahora la van a trasladar para otro hospital, no sabemos ahora. Hasta ahora que tiene líquido en el pulmón y no se sabe, hay que ver ahora, tiene mucha retención de líquido, está muy inflamada, todos los pies inflamados y mucha falta de aire, no puede vivir sin el oxígeno. Y entonces ahora se está orinando en la cama y ya la está preparando, ya para la estamos esperando la ambulancia de emergencia, sí, está delicadita.
Xiomara Cruz Miranda fue sancionada en el año 2018 a 1 año y 4 meses de cárcel, acusada de amenaza, un delito usado por el régimen cubano regularmente contra los opositores pacíficos.
Como castigo adicional, fue trasladada a una prisión de mujeres en Ciego de Ávila, donde contrajo una enfermedad en la piel. Esto derivó en complicaciones de salud, por lo que fue liberada bajo licencia extrapenal en agosto de 2019 y estuvo en terapia intensiva en el Hospital La Covadonga, en La Habana.
Fue llevada luego al Hospital Jurídico, donde fue diagnosticada con una supuesta tuberculosis. Tras ser dada de alta médica y estar recibiendo tratamiento para esta enfermedad, su salud se ha agravado paulatinamente, según ha dicho su familia.
Por otro lado, la Embajada de Estados Unidos en La Habana publicó en su cuenta de Twitter una lista de violaciones a los derechos humanos que realiza el régimen de Cuba bajo el título de Lo que hace Castro.
Las violaciones mencionadas incluyen la detención de José Daniel Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bayán, el pasado 1 de octubre.
El arresto a docenas de activistas a previo al Día de los Derechos Humanos y la represión a mujeres que buscan pacíficamente terminar con la violencia de género.
También constatan que se presiona al personal médico para que proporcione servicios a cambio de lealtad al dictador Nicolás Maduro en Venezuela. Y recuerda que Bolivia expulsó a varios médicos cubanos por apoyar protestas violentas.
Y finaliza exponiendo el hostigamiento del gobierno a líderes religiosos y las sofocantes restricciones a la expresión religiosa.
Por cierto, a propósito de lo que menciona mi colega Joan Andrés, el Tribunal Municipal de Guantánamo ha negado la libertad condicional a la reverenda Aida Expósito, quien junto a su esposo Ramón Rigal fue encarcelada por educar a sus hijos en la casa, lo que en el mundo se conoce por la expresión en inglés homeschooling.
La condicional debía ser efectiva en el mes de octubre. Sin embargo, las autoridades negaron esa posibilidad a la familia.
El matrimonio evangélico fue condenado a prisión en abril de este año por negarse a enviar a sus hijos a una escuela en Cuba, ¿no? Todas las escuelas son estatales. donde su hija fue intimidada por ser cristiana.
Rigal fue sentenciado a 2 años de prisión y su esposa, Aida Espósito, cumple una condena de 18 meses en una prisión para mujeres.
Y a propósito de la persecución religiosa, el pastor Alain Toledano denunció a Radio Martí que el régimen cubano no cesa sus amenazas de llevarlo a prisión y desmantelar la iglesia que él lidera en Santiago de Cuba.
Parece que la seguridad del Estado ha activado solapadamente una campaña de descrédito. Ellos están por los diferentes centros de trabajo aquí en la localidad y en la ciudad, en las escuelas acá también, primaria, secundaria. Están habiendo reuniones entre los maestros, los profesores, anunciándole a todos los profesores de las escuelas de que la iglesia nuestra va a ser nuevamente desmantelada, que va a ser nuevamente desalojada, que a los dueños del terreno donde estamos le van a quitar la propiedad, todas nuestras pertenencias van a ser decomisadas. Eso es lo que se está diciendo en las escuelas y en los diferentes centros de trabajo en la ciudad de Santiago de Cuba. No debemos ignorar que yo ahora mismo me acusan de desobediencia porque yo estoy teniendo cultos, reuniéndome con mi gente. Como ellos dicen de que yo no estoy autorizado, que no me puedo reunir más, que no le puedo hablar más a mi gente. Me fabricaron ese delito y tengo esa acusación ahora pendiente a juicio. Han comenzado a llamar líderes de nuestra iglesia, a visitarlo en las casas, los diferentes órganos del CD, vigilancia, y están anunciándole que se vayan de la iglesia porque viene algo fuerte contra mi persona y contra la iglesia, y que el consejo que le están dando es que se vayan antes de que suceda eso. Y lo que le están diciendo ya descaradamente es que yo voy a ir preso y que la iglesia va a ser destruida.
Y la seguridad del Estado advirtió ayer al activista Eduardo Cardet que no permitirá la expansión del movimiento cristiano Liberación y tendrá cero tolerancia con la oposición.
Tengamos en cuenta que el doctor Cardet es el coordinador nacional del movimiento Liberación. También es un prisionero de conciencia bajo licencia extrapenal.
Tras recibir la advertencia sobre la expansión del grupo, el movimiento cristiano Liberación subrayó que estas amenazas demuestran la nula voluntad de cambio del régimen cubano.
Estos son los casos, pero ¿en qué circunstancias son amenazados estos opositores, son detenidos, son perseguidos? Y el número de arrestos durante el año. Hace un balance de lo que ha sido el 2019 nuestro colega José Luis Ramos.
Las autoridades cubanas siguieron castigando a los opositores pacíficos por sus actividades en defensa de los derechos humanos en el 2019. José Daniel Ferrer García, coordinador nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Roilán Zárraga Ferrer, Fernando González Bayán y José Pupo Chaveco, activistas de dicha organización, permanecen detenidos o sin juicio desde el pasado 1 de octubre. Persiste la represión, el hostigamiento, las amenazas a quienes reclaman más libertad, pero también para toda la sociedad cubana, dijo Alejandro González Raga, director ejecutivo del Observatorio Cubano de Derechos Humanos con sede en España.
Sí, se mantiene en los mismos niveles. Evidentemente obedece al aumento del descontento, a la degradación de la situación social, a la crisis económica sostenida en la vida de los cubanos.
A lo largo de los años, los nombres de los presos de conciencia de Cuba han cambiado, pero las tácticas del Estado se han mantenido casi exactamente iguales, dijo en el mes de agosto la directora de América para Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas. La cifra de regulados, medida que prohíbe salir de la isla de manera temporal a los que disienten, aumentó significativamente, señaló Raga. A periodistas, blogueros, artistas, activistas independientes, miembros de la sociedad civil cubana, se les impide asistir a eventos internacionales, apuntó.
Nuevas formas de represión, o sea, que se ha inventado el gobierno, siguen manteniendo la discrecionalidad a la hora de permitir salir o no.
Las damas de blanco que abogan por la liberación de todos los presos políticos y la libertad del pueblo cubano son sistemáticamente reprimidas. El Centro Cubano de Derechos Humanos, que supervisa la expresa política Marta Beatriz Roque Cabello, denunció el empleo de nuevas tácticas represivas por parte de las autoridades cubanas, tácticas que han optado por restringir las libertades de movimiento a los activistas y opositores en la isla.
Sí, entre las cosas que hace ahora novedosas es el hecho de que no deja salir las personas de la casa. Por ejemplo, muchísimas personas durante la visita de los reyes de España no le permitían salir a la calle, otras personas que no le permitieron salir durante los 500 años, el aniversario de los 500 años de la capital, un arresto domiciliario extrajudicial.
Por su parte, Lizardo Sánchez Santa Cruz, que dirige la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, reportó que previo al referendo constitucional del 24 de febrero, tuvo lugar una gran movilización de las fuerzas policiales capaces de ejercer presión preventiva e intimidación sobre aquellos cubanos considerados desafectos al gobierno.
La cifra es la más alta en muchos meses, por lo menos en cuanto a detenciones arbitrarias, en conexión indudablemente con el referéndum convocado por el gobierno de Cuba.
Con respecto a la libertad de expresión, asociación, circulación y reunión, Alejandro González Arraga destaca muy poco cambio al respecto.
Sí, es un remake de lo que pasó el año pasado, evidentemente, un perfeccionamiento con la experiencia anterior. Evidentemente, mientras más tiempo transcurre, más se especializa y más se refina la represión en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. 153. Radio Martí. Radio Martí. Vía satélite.
12:15. Ha surgido un conflicto entre México y Bolivia. México ha hecho una denuncia. Dice que presentará hoy ante la Corte Penal Internacional una demanda contra el gobierno de facto de Bolivia por el asedio policial a la embajada mexicana allí en La Paz. Lo informó el canciller mexicano Marcelo Ebrard.
El titular de Exteriores explicó que desde el 15 de noviembre México recibió a 9 solicitantes de asilo en su embajada. De ellos, 4 tienen orden de aprehensión dictada por el gobierno de facto de Bolivia.
El objetivo de la demanda es que se respete la integridad de las instalaciones y de quienes están dentro, según dijo el canciller, quien reiteró su preocupación ante la posible violación de un recinto diplomático mexicano en el exterior.
Mientras en Venezuela, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CID, denunció que el diputado opositor Gilbert Caro se encuentra en una situación de gravedad y urgencia y alertó que sus derechos a la vida e integridad enfrentan un daño irreparable.
En un comunicado, la comisión exigió al gobierno en disputa de Nicolás Maduro que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad del diputado.
La CID reclamó además que informe si Caro se encuentra bajo custodia del Estado, así como su situación carcelaria, algo que sus abogados y su partido reclamaron con anterioridad y no han tenido respuesta.
Según Ana Leonor Acosta, abogada del diputado Gilbert Caro, hasta el momento se desconoce el paradero del parlamentario, luego de que fuera detenido el viernes pasado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, el SEBIN.
Y la ONG venezolana Foro Penal informó que hasta la fecha hay 388 personas consideradas presos políticos en la nación suramericana. De esta cifra, 370 son hombres, 18 mujeres y todos son adultos, según lo manifestó Alfredo Romero, director presidente de la ONG.
Esta noche celebramos y brindamos con nuestros seres queridos por la Navidad que en Venezuela existen 388 presos políticos. Es la cifra más alta que el Foro Penal ha registrado de presos políticos en una Navidad. Así como hoy celebran todos los venezolanos y el mundo entero por la Navidad, se encuentran niños y niñas, hijos de presos políticos que no pueden abrazar a sus padres y a sus madres porque estos se encuentran injustamente en una cárcel fría, oscura, en esta Navidad. Por una Navidad sin presos políticos. Desearles a todos una muy feliz Navidad.
En Nicaragua, entre tanto, un sector de la población celebró precisamente la Navidad exigiendo la libertad de más de 150 jóvenes presos políticos. Tenemos los detalles en este servicio que nos llega desde Managua.
Los nicaragüenses celebraron en su mayoría la Navidad bajo asedio policial, mientras familiares de presos políticos exigían la libertad de más de 150 jóvenes opositores encarcelados y torturados en las cárceles del régimen. La protesta más fuerte se registró en el centro comercial Galerías de Santo Domingo, donde la mamá de la líder y presa política Maya Coppens, la señora Tamara Zamora, mandó un mensaje muy emotivo.
Familiares nuestros que están en las cárceles y que estamos rogando que este calvario se acabe. Esperamos que todos ustedes eleven también, enciendan sus velas y alcen una voz por la libertad de Nicaragua y de todas nuestras presas y presas.
Minutos después, el cardenal José Leopoldo Brenes, en su homilía de Nochebuena, abogó por los más de 100.000 exiliados, presos políticos y abandonados por el gobierno de Daniel Ortega.
Todos aquellos que están fuera del país, por todos aquellos que están sin trabajo, por todos aquellos que están en una prisión, privados de libertad, por aquellos enfermos que están en sus hogares, por los enfermos que están en los hospitales, por aquellas personas que están tristes, abandonadas, para que sea el Señor que llegue en esta noche a ellos y sea su fortaleza, su consuelo, su esperanza, roguemos al Señor.
Nicaragua pasa actualmente una de las peores represiones y violaciones a los derechos humanos, así como una carestía de la vida muy sentida por el alto nivel de desempleo y la corrupción estatal. Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
Y unas 150 casas destruidas y cerca de 2.000 personas sin luz eléctrica ha dejado un voraz incendio forestal que ha afectado el turismo en el puerto chileno de Valparaíso, cerca de la capital. El gobierno dice que hay altas probabilidades de que haya sido intencional. Los detalles los trae AFP.
Una Navidad triste en Valparaíso. Un incendio forestal que afecta desde el martes al puerto turístico chileno destruyó 150 casas, según informaron el miércoles las autoridades. El fuego, que no ha dejado víctimas, comenzó en medio de pastizales y arboledas y avanzó rápidamente hacia casas de madera y lata, por lo que la policía, bomberos y el ejército evacuaron a decenas de familias que esperaban la Navidad, y algunas de ellas pasaron la noche en albergues. Los residentes regresaron al lugar para levantar los escombros donde se encontraban sus viviendas y rescatar lo que pudieran de sus pertenencias.
Estábamos preparándonos y hacer una cena, estar en familia con todo lo que había ya pasado en Valparaíso, que estábamos muy tristes, que no se podía trabajar. Y ahora finalmente perdemos lo que era el techo, el sustento de la vida, para vivir, para estar ahí.
Pensaba que iba a ser una Navidad no muy buena por la situación que tiene el país, pero iba a ser una Navidad en familia, no como otros años, con fiestas y esas cosas. Ahora era pura familia, ¿no? Y esto lo arruinó todo.
El Ministerio del Interior de Chile informó que se había avanzado en el control del fuego, pero no estaba controlado. Las causas del siniestro son investigadas. 12 bomberos han resultado lesionados y cerca de 2.000 personas se quedaron sin luz eléctrica. El gobierno chileno comprometió 165 millones de dólares para combatir la difícil temporada de incendios ante una dura sequía que afecta el centro del país desde hace más de una década.
Con 22 minutos, llega el momento de la información del tiempo con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenas tardes, Lázaro, ¿qué tal?
Buenas tardes, Rafael, qué honor estar contigo desde la madrugada, muy bueno. Bueno, saluda por ahí, si lo ves por ahí, a Joan, también tienes a Elenita y a Danilo, tremendo equipazo, Rafael. Bueno, tenemos dos centros de altas presiones esta tarde, altas presiones continentales. Uno está sobre la Nueva Inglaterra, ya tú lo sabes, y el otro está sobre la zona de las Carolinas, y enlazan sus isobaras para extenderse sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, solo interrumpidas por chubascos aislados procedentes de las aguas del Atlántico, donde han estado arrastrando mucha humedad. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados en las regiones occidental y central, con chubascos aislados, poca nubosidad en las provincias orientales, con escasa probabilidad de lluvias. Las máximas para esta tarde frescas, entre los 26 y los 29. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Esta noche estarán variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte occidental, poco oleaje en la costa norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
¿Tú? 12:24, vamos ahora a otras noticias. Ha lanzado una advertencia el presidente Donald Trump. Ha advertido a Rusia, Siria e Irán contra el asesinato de civiles en la provincia siria de Idlib. Y dice que Turquía trabaja para detener la matanza. Tenemos detalles desde Washington con Michelle Sagué.
En un mensaje en Twitter, Trump dijo que Rusia, Siria e Irán están asesinando a miles de civiles inocentes en la provincia siria de Idlib. No lo hagan, advirtió, añadiendo que Turquía trabaja fuertemente para detener la matanza. Las fuerzas sirias y rusas han intensificado su bombardeo de objetivos en Idlib, el último bastión rebelde significativo de Siria. El presidente Bashar al-Assad ha prometido recuperarlo. Los líderes de Turquía, Rusia e Irán acordaron en Ankara en septiembre reducir el conflicto en Idlib después de una campaña de meses que obligó a huir al menos a 500.000 civiles. Con el estancamiento de la diplomacia sobre un acuerdo de paz en Siria, la situación de desescalada se ha ido desmoronando últimamente. El portavoz presidencial turco Ibrahim Kalin dijo el martes que Rusia trabajará para detener los ataques en Idlib después de conversaciones con una delegación turca en Moscú. Trump ha buscado una relación más cercana con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, incluso después de la reciente incursión de Ankara contra los aliados kurdos estadounidenses en Siria y la compra por parte de Turquía del sistema de defensa antimisiles ruso S-400. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y fuerzas navales de Rusia y China se unirán a la armada iraní en maniobras conjuntas que comienzan este sábado desde el norte del Océano Índico hasta el Golfo de Omán.
Los ejercicios durarán 4 días. Tienen como objetivo promover la seguridad regional, de acuerdo con un vocero iraní citado por la agencia prensa asociada.
En el último año, el estrecho de Hormuz, que une el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, ha sido escenario de tensiones. Estados Unidos atribuye a Teherán los ataques cometidos en la zona contra buques y contra instalaciones petroleras de Arabia Saudita.
Y ya que mencionamos a Irán, el gobierno iraní bloqueó el servicio de Internet móvil en algunas provincias, según informó una agencia de noticias del país, tras haber hecho convocatorias en las redes sociales para protestar hoy jueves por la muerte de personas en los disturbios del mes pasado.
Medios estatales dijeron que agentes del Ministerio de Inteligencia incautaron un alijo de 126 armas, en su mayoría fabricadas en Estados Unidos, que se introdujeron de contrabando desde el extranjero en la céntrica ciudad iraní de Isfahan.
El ejército de Israel bombardeó hoy objetivos del movimiento islamista Hamas en la Franja de Gaza, en respuesta al disparo de un proyectil el día anterior desde el enclave palestino que obligó a evacuar al primer ministro Benjamín Netanyahu, quien presidía un mitin político.
Según un comunicado militar, se alcanzó una infraestructura subterránea de Hamas, a quien Israel responsabiliza.
Los disparos de cohetes desde Gaza se repitieron en al menos 4 oportunidades, violando así la tregua que entró en vigor el 16 de noviembre y que puso fin a la escalada de violencia entre Israel y la yihad islámica.
Y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se enfrenta con Gideon Saarem en la contienda por el liderazgo del partido Likud. Los detalles desde Tel Aviv con Daniel Blumenthal.
Después de fracasar 2 veces en los intentos de formar gobierno posteriormente a las elecciones de abril y de septiembre, el primer ministro Benjamin Netanyahu enfrenta por primera vez en 14 años a un contrincante que está acorde a su altura en la contienda por el liderazgo del partido Likud. Gideon Saar, de 53 años, que se desempeñó en el pasado como ministro del Interior y ministro de Educación, es un popular ideólogo de derecha. Saar afirma que, bloqueado por los cargos de soborno en su contra, Netanyahu volverá a fracasar, pero que de triunfar él hará lo posible por no nominar a Netanyahu al cargo de presidente de Israel dentro de 2 años. Sin embargo, es poco probable que Gideon Saar pueda sobreponerse al primer ministro. Un 40% será considerado un logro y su ticket para la herencia en el liderazgo del Likud. Hay más de 115.000 miembros del partido con derecho a voto, pero en un día de lluvias y tormenta muchos optarán por abstenerse de llegar a las urnas, que se cerrarán a las 11 de la noche. Los resultados se conocerán solo el viernes por la madrugada. Y después del pronosticado triunfo de Netanyahu, aún queda por aclararse ante la Corte Suprema de Justicia si será posible que un candidato contra quien penden cargos criminales encabece el próximo gobierno. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
En Rusia, el líder opositor Alexei Navalny fue liberado hoy, horas después de su detención durante un registro en la sede de su fundación llamada Fondo de Lucha contra la Corrupción en Moscú. Así lo informó su portavoz Kira Yarmish.
Navalny y sus aliados denunciaron que el registro fue realizado por el Servicio Federal de Alguaciles y está relacionado con su negativa a borrar un video de investigación que formuló acusaciones de corrupción contra el primer ministro Dmitry Medvedev y el multimillonario empresario Alisher Usmanov.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Son las 2:30. A esta hora estamos dando continuidad al espacio informativo de una hora aquí en Radio Martí, de 12 a 1, con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. En el control de audio, el ingeniero de sonido Danilo Fuentes Cortés. Contamos con Elena Rodríguez en la producción. Allá en la sala de redacción están Carmen Stiggers y Alex Rivero. Y sus voces informativas, Joan Andrés y Rafael Martínez Sexto. Lo dijimos en titulares, los cubanos tendrán que esperar a que haya efectivo en el banco para poder extraer sus dólares. No pueden disponer cuando lo deseen de sus divisas depositadas en los bancos por falta de efectivo, dicho de otro modo. Así lo ha reconocido oficialmente el gobierno. Amado Gil tiene algunas reacciones desde La Habana de lo que ya muchos llaman el corralito cubano por semejanza con el argentino.
Lo que ya muchos cubanos sabían, el gobierno se vio obligado a oficializarlo. No hay divisas en los bancos para satisfacer a los clientes que quieran extraer dinero. Así se dio a conocer en un enrevesado artículo de Cuba Debate con el estilo de preguntas y respuestas, donde se establece allá por la pregunta número 12 que sí se pueden hacer extracciones de las cuentas en dólares, pero, y siempre hay un pero, no es posible para los bancos establecer una fecha exacta en la que puedan ser entregados los dólares solicitados. Nada más parecido que un corralito, dijo desde La Habana la directora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Porque parece que el corralito alrededor del dólar y de la divisa se está haciendo cada vez más estricto. Entonces, según un reporte de la prensa oficial, no es posible para los bancos preestablecer una fecha exacta en la que puedan entregar los dólares solicitados. Si usted quiere viajar al extranjero y quiere llevarse esa divisa, tendrá que esperar y probablemente tendrá que esperar mucho.
Dice el gobierno cubano que debido a que no es una moneda emitida por el Banco Central de Cuba, su existencia física en las sucursales bancarias puede variar y por tanto la entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente. Pero dice la periodista Miriam Leiva que desde hace ya muchos meses en los bancos cubanos no hay dólares. Y el gobierno se vio obligado a informarlo ahora.
Y había, parece que un malestar en la calle y una situación de las personas que no sabían qué iba a pasar con su dinero. Y entonces oficialmente han tenido que decirle al banco, sacar ese anuncio de que no lo pueden dar porque el banco no tiene dinero en bóveda, dan excusas, pero sencillamente es que no tienen dólares y lo que quieren es recaudar hasta los últimos centavos para tener un depósito en todos los bancos de Cuba.
De ahí el énfasis que el régimen cubano ha puesto en las tiendas de electrodomésticos solo en dólares y a través de tarjetas magnéticas. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
En la barriada La Jata, en el municipio capitalino de Guanabacoa, desfilaron en la mañana de ayer miércoles una docena de activistas y reclamaban una inmediata ley de protección para los animales en Cuba.
La marcha se realizó en silencio. La mayoría de los animalistas cubanos vestían prendas de negro y con girasoles en la mano. Según constata en la red social Facebook, la activista Valia Rodríguez, una de las promotoras del evento.
El pasado 21 de diciembre, un perro fue atado a un tractor y apaleado en ese vecindario capitalino.
Y la 23ª edición del Festival de Echu se está celebrando desde el 21 de este mes en las provincias de Santiago de Cuba, Holguín, Matanzas y La Habana. Yolanda Huerga amplía.
El Festival de Echu, una gala yoruba que se celebra en La Habana desde 1996, comenzó este 21 de diciembre en su sede habitual de la calle Manrique, en Centro Habana, y se extenderá por 17 días, durante los cuales se harán rituales, ofrendas y se repartirá dinero en las calles a los policías, vendedores ambulantes y mendigos. El festival se extenderá también a las provincias de Santiago de Cuba, Holguín y Matanzas, explicó Víctor Manuel Betancur, fundador e impulsor del festival.
Una celebración que se le hace a esta divinidad que se considera el policía del universo.
Echu también es considerado en la religión yoruba el intermediario entre los hombres y los orichas y tiene la capacidad para liberar de la prisión. Rige sobre la comunicación, las encrucijadas de los caminos, el comercio y el trabajo.
Cada persona que participa lleva su gallo y se ofrece a Echu y acude bastante.
Cada año durante las celebraciones se ofrecen sacrificios a la divinidad yoruba. Esta vez los religiosos de la capital tendrán que variar el lugar de las ofrendas debido a que las autoridades cubanas les prohibieron hacerlo en la Plaza de Cuatro Caminos, donde se realizaban tradicionalmente.
Lo hacíamos ahí del año 97 aproximadamente. Lo hacemos cualquier mercado más pequeño.
El 6 de enero el festival culminará con las Pascuas Africanas, el día que los esclavos celebraban sus ceremonias religiosas de forma pública, sincretizándolas con el Día de Reyes de la religión católica. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el grupo musical cubano Gente de Zona fue excluido del tradicional concierto de fin de año que organiza el artista cubano-americano Armando Cristian Pérez Pitbull en el Bayfront Park en Miami.
Así lo confirmaron al diario El Nuevo Herald, el alcalde de Miami Francis Suárez y el comisionado Joe Carollo, quien lidera la junta del fideicomiso del Bayfront Park.
El alcalde afirmó que su oficina se comunicó con los organizadores del evento para pedirle que analizaran la participación de estos artistas y el historial que tiene Gente de Zona en o con el régimen cubano.
El alcalde Francis Suárez dice que él conoce que a una parte del público le gusta la música de este grupo, pero que en la comunidad hay muchas heridas abiertas por la forma de proceder de los músicos, quienes viajan frecuentemente a la isla, salen constantemente al exterior, se niegan a criticar las violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Y por otro lado, en el año 2019, Estados Unidos recrudeció las sanciones contra el gobierno de Cuba, activó el título tercero de la ley Helms-Burton y continuó su apoyo al pueblo cubano y la disidencia. Michel Sagué hace un recuento de los acontecimientos de este año en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.
Este año la administración del presidente Trump aumentó las sanciones al régimen cubano. El 17 de abril, en un discurso en Miami, el entonces asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, anunció sanciones contra los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
These new measures will help steer America.
Él dice que las nuevas medidas ayudarán a alejar los dólares estadounidenses del régimen cubano o de sus servicios militares y de seguridad que controlan la industria del turismo en Cuba. En junio, la administración Trump ordenó la imposición de restricciones a ciudadanos estadounidenses para viajar a Cuba, entre ellas la prohibición de muchas formas de viajes educativos y recreativos. El 6 de septiembre, el Departamento del Tesoro anunció enmiendas a las regulaciones de control de activos cubanos. Las nuevas medidas modifican en un caso y eliminan en otro ciertas autorizaciones para las remesas a Cuba. El día 26 de ese mes, el Departamento de Estado impuso sanciones al general Raúl Castro y a sus hijos debido a su participación en graves violaciones de los derechos humanos. Y cuatro días después anunció restricciones de visas a funcionarios cubanos responsables de prácticas laborales abusivas y coercitivas en las misiones médicas internacionalistas. El 25 de octubre, Estados Unidos limitó los vuelos hacia varios destinos en Cuba, excepto La Habana. En noviembre se actualizó la lista de restricciones para Cuba, donde fueron agregadas 5 entidades comerciales del ejército de Cuba. Ya en abril se había tomado una medida similar cuando se sumaron otras 5 empresas a la lista. Otro evento importante en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019 fue el anuncio el 17 de abril de la implementación completa de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado Mike Pompeo.
The Trump administration will no longer suspend Title III.
Él dice que la administración Trump ya no va a suspender el Título 3 a partir del 2 de mayo. Todas las pautas de la ley entran en vigor. En el tema de la inmigración hubo varios acontecimientos en el 2019. Estados Unidos redujo a partir del 18 de marzo la validez de la visa B2 para los nacionales cubanos a 3 meses con una entrada. Antes del cambio, Washington concedía a los cubanos una visa de múltiples entradas con 60 meses de validez. A partir del 16 de julio se hizo más difícil para el cubano solicitar asilo en la frontera con México, cuando entró en vigor una nueva regla para que solo quienes lleguen a la frontera norteamericana sin haber pasado por ningún otro país antes tengan alguna posibilidad de que su petición de asilo sea al menos considerada. En el 2019 hubo 2 intentos de que se levantaran las restricciones de viaje a los estadounidenses. El 29 de julio, el senador demócrata por Vermont, Patrick Leahy, presentó el proyecto de ley de libertad para que los estadounidenses viajen a Cuba 2019, que pide levantar todas las regulaciones que restringen los viajes de ciudadanos estadounidenses a Cuba.
These regulations are an insult to every American.
Dice el senador que las regulaciones son un insulto para todo estadounidense y una vergüenza para una sociedad libre. Unos días antes, en la Cámara de Representantes, el congresista Jim McGovern, demócrata de Massachusetts, había introducido una propuesta similar. Ambos proyectos de ley están en las primeras etapas del proceso legislativo. Y hasta aquí este resumen de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba en el 2019. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí, transmitiendo para Cuba por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Hola Cuba, te saluda Cristian Castro. Estoy muy contento de saludar a todos los hermanos cubanos a través de Radio Martí. Un cariño enorme y gracias por tanto amor.
Hola, soy Shakira y un abrazo fuertísimo para todo el pueblo de Cuba que está en sintonía con Radio Martí. Un beso grandísimo.
Hola amigos de Cuba, soy Desemer Bueno y a través de Radio Martí los saludamos a todos ustedes.
Hola amigos, soy Gloria Estefan y quiero enviarles a todos un cariñoso saludo y deseándoles las Pascuas más lindas, llenas de amor y felicidad que puedan tener en su vida.
Feliz Navidad. 12 y 42, ha llegado el momento de hacer un repaso informativo de lo que ha ocurrido en las últimas horas en sitios conflictivos del Oriente Medio, por ejemplo en Irak. La muerte de un activista y el intento de asesinato de un conocido humorista han alimentado la ira de los manifestantes, que en prácticamente esta semana han continuado su movilización, pese a que votaron por una reforma electoral que estaban reclamando. La agencia France Press amplía.
Se aviva la ira de los manifestantes en Irak. Durante la noche del martes, inmensas llamas emergieron en varias ciudades del país, inmerso en una revuelta desde hace casi 3 meses. El miércoles, cientos de inconformes hicieron una procesión funeraria alrededor del féretro de Taher al-Tayeb, famoso activista en la ciudad de Diwaniya, que murió a raíz de sus heridas después de que el 15 de diciembre una explosión alcanzase su coche. La ONU denunció los hechos como parte de un acto de milicias para intentar acallar una revuelta que reclama la caída de todo el sistema político en Irak. El martes por la noche, Aus Fadil, un conocido humorista, fue el blanco de 3 balazos que impactaron en su auto. Las protestas en Irak, que ya dejan cerca de 460 muertos y 25.000 heridos, denuncian una clase política a la que los manifestantes consideran corrupta e incompetente. En un intento de calmar el ánimo social, el Parlamento aprobó el martes una reforma a la ley electoral para celebrar las legislativas por voto uninominal. Las circunscripciones también serán rediseñadas, pero el legislativo no precisó cómo, mientras el país sigue sin primer ministro, tras la dimisión de Adel Abdel Mahdi, quien renunció en medio de las protestas.
Y a solicitud de Trípoli, Turquía enviará tropas a Libia, dijo hoy el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien pedirá permiso al Parlamento para la iniciativa.
Ankara firmó hace un mes dos acuerdos separados con el gobierno libio internacionalmente reconocido de Fayez al-Sarraj, uno sobre seguridad y cooperación militar y otro sobre las fronteras marítimas en el Mediterráneo Oriental.
El gobierno de Sarraj se enfrenta desde hace meses a una ofensiva militar de las fuerzas del cacique Khalifa Haftar en el este de Libia, que ha recibido el apoyo de Rusia, Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.
Y en Yemen, al menos 17 civiles murieron y otros 12 resultaron heridos en un ataque a un mercado en la provincia yemení de Sada, el tercero contra esa localidad en un mes, indicó Naciones Unidas.
A finales de noviembre se produjeron otros dos atentados contra el mismo mercado, bastión de los rebeldes hutíes, en los que murieron 10 personas.
Según la ONU, decenas de miles de personas, en su mayoría civiles, han sido asesinadas y millones desplazadas desde marzo del 2015, cuando la coalición liderada por Arabia Saudita intervino en el conflicto de Yemen para respaldar al gobierno contra los insurgentes hutíes.
La ONU considera que la guerra en Yemen es la peor crisis humanitaria del mundo.
Y hablando de crisis o de alguien que se ha referido a estas crisis, el Papa Francisco pidió esperanza para el continente americano, donde diversas naciones están pasando un periodo de agitaciones sociales y políticas. Lo hizo ayer en su tradicional bendición Urbi et Orbi, en la que también pidió soluciones a las crisis en Oriente Medio y en África. France Press amplía.
Un pedido de esperanza para el continente americano en Navidad. El Papa Francisco dedicó el miércoles unas palabras a los países de América y en especial a Venezuela en su tradicional bendición Urbi et Orbi en la Plaza de San Pedro del Vaticano.
Si hay esperanza, el piccolo bambino di Betlemme per tutto il continente americano.
Que el pequeño niño de Belén sea una esperanza para el continente americano entero, donde muchas naciones están pasando por un periodo de agitaciones sociales y políticas.
Rinfranchi il caro popolo venezolano.
Que reanime al querido pueblo venezolano, probado largamente por tensiones políticas y sociales, y se asegure de que reciba el auxilio que necesita.
De cuyo ha bisogno.
En el séptimo mensaje de Navidad de su pontificado, Francisco exhortó además a la comunidad internacional a garantizar la seguridad en Oriente Medio, particularmente en Siria. El Papa argentino llamó también a lograr una solución a la crisis política en Líbano y denunció la acción de los grupos extremistas en el continente africano, particularmente en Burkina Faso, Malí, Níger y Nigeria. El pontífice, que acostumbra a hablar de las diversas zonas de conflicto en el planeta en sus mensajes de Navidad, también pidió por la paz en Tierra Santa, un alivio a las tensiones sociales en Irak y la grave crisis humanitaria que hay en Yemen. Asimismo, dijo que Ucrania aspira a soluciones concretas para alcanzar una paz duradera.
Y por otra parte, continúan las protestas por las compras de Navidad en los centros comerciales de Hong Kong. Ariane González tiene detalles.
Cientos de manifestantes marcharon a través de los centros comerciales de Hong Kong por tercer día durante las vacaciones de Navidad con el objetivo de interrumpir los negocios, pero bajo la vigilancia de la policía antidisturbios desplegada por si ocurrían hechos de violencia. Las protestas por las compras que ocurren desde Nochebuena en los centros comerciales de la ciudad han tenido episodios con violencia en las que la policía disparó gases lacrimógenos para dispersar a los manifestantes. La policía detuvo a varias personas en un centro comercial en la zona rural de Taipo, situado al norte del centro financiero de la ciudad. Aunque la participación ha sido menor que en los días anteriores, algunos oficiales entraron en los centros comerciales para observar a los manifestantes que gritaban vestidos de negro. Algunos restaurantes y tiendas que se encuentran dentro de los centros comerciales cerraron mientras los manifestantes desfilaban con la cara cubierta y portando banderas negras. En algunos locales, los manifestantes pegaron carteles que decían Hong Kong libre, revolución ya. Las protestas en Hong Kong se han convertido en un movimiento pro democracia muy amplio y también se han vuelto más conflictivas durante la época festiva. A principios de diciembre, después que los candidatos a favor de la democracia ganaran abrumadoramente las elecciones locales, estas fueron mayoritariamente pacíficas. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Japón efectuó hoy por ahorcamiento, ejecutó hoy por ahorcamiento a un preso que había sido condenado en el 2011 por el asesinato de 4 personas, según informaron fuentes oficiales.
Wei Wei, de 40 años y nacionalidad china, fue sentenciado a la pena capital el 10 de noviembre de 2011.
Así fue debido al asesinato múltiple en la ciudad suroccidental de Fukuoka. Las 4 víctimas, todas integrantes de una familia y 2 de ellas niños, fueron arrojadas a las aguas de una bahía. Y al menos 16 personas han muerto en Filipinas a causa del tifón Fanfone, que golpeó la región central del país el día de Navidad con fuertes vientos e intensas lluvias. La mayoría de los fallecidos se registraron en Batat, en la isla de Panay, según informó una emisora local. Filipinas recibe cada año entre 15 y 20 tifones durante la temporada de lluvias que comienza en los meses de mayo y junio y suele concluir entre noviembre y diciembre. Estamos destacando algunos hechos noticiosos importantes del día, pero conviene hacer un recuento de lo que pasaba este año 2019 y que constituían acontecimientos relevantes. France Press hace el resumen.
Cumbre entre China, Japón y Corea del Sur en la ciudad china Chengdu. Tras el encuentro, los responsables de Pekín, Tokio y Seúl pidieron a Corea del Norte que se abstenga de provocaciones en referencia a su programa nuclear.
En 2019, Donald Trump hizo historia al convertirse en el primer presidente de Estados Unidos en pisar suelo norcoreano. El republicano cruzó la línea que separa la frontera con Corea del Sur durante un encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-un para retomar las negociaciones sobre el programa nuclear de Pyongyang. Con Irán, en cambio, el mandatario estadounidense promovió una escalada de las tensiones. La crisis entre los dos países ha aumentado desde que Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo nuclear. La relación se tensó aún más cuando Teherán anunció que había derribado un dron estadounidense. Según Irán, sobrevolaba su territorio. Washington negó la información. Unos días antes, Estados Unidos había culpado a Irán de haber atacado 2 navíos en el Estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo comercializado del mundo. La tensión se mantuvo a lo largo del año. En el Reino Unido, Theresa May insistió e insistió, pero sus esfuerzos para llegar a un acuerdo con la Unión Europea sobre la salida de Gran Bretaña del bloque siguieron tropezando con el Parlamento británico. El resultado fue la renuncia de May. El polémico exalcalde de Londres, Boris Johnson, asumió el cargo de primer ministro del Reino Unido. También en el viejo continente, el año estuvo marcado por las elecciones en el Parlamento Europeo. A pesar del crecimiento de los euroescépticos, los partidos proeuropeos mantuvieron la mayoría en la Eurocámara, reforzada por el ascenso de liberales y ecologistas. Un incendio azotó la famosa Catedral de Notre Dame de París. El edificio, que recibe alrededor de 13 millones de turistas por año, es el segundo monumento histórico más visitado en Europa. El incendio provocó una ola de conmoción en todo el mundo y llevó a muchos a unirse y hacer donaciones para la reconstrucción del templo. Las obras de restauración comenzarán a partir del primer semestre de 2020. En abril, después de casi 7 años como refugiado en la embajada ecuatoriana en Londres, el australiano Julian Assange fue encarcelado. El arresto se produjo después de que Quito revocó el asilo y suspendió su nacionalidad ecuatoriana. Ahora el activista cumple en Londres una condena de 50 semanas de prisión por violar su libertad provisional, pero sobre todo corre el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, donde se le acusa de espionaje. En marzo, el accidente de un Boeing 737 MAX de Ethiopian Airlines mató a 157 personas de 35 nacionalidades. Fue el segundo en menos de 6 meses que involucró a ese modelo de avión. La flota 737 MAX dejó de volar debido a los incidentes y Boeing sufrió un desplome de los pedidos de aviones comerciales. El 15 de marzo, el supremacista blanco Brenton Tarrant, de 28 años, ingresó a 2 mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, matando a tiros a 51 fieles. Transmitió la masacre en vivo por Facebook. Tarrant fue arrestado y acusado de asesinato. Según los informes, el hombre se inspiró en otro ataque cometido en Noruega en 2011. Al menos 250 personas murieron y 500 resultaron heridas en ataques contra 3 iglesias que celebraban la misa de Pascua y 4 hoteles de lujo en Sri Lanka. Entre las víctimas había docenas de extranjeros. En Estados Unidos, los tiroteos no se detuvieron. Uno fue en Virginia Beach cuando un hombre armado dejó 12 muertos. El ataque tuvo lugar dentro de un edificio municipal. El ciclón Idai devastó Mozambique y dejó más de 600 muertos. En uno de los países más pobres del mundo, miles perdieron sus hogares y cientos desaparecieron. Por primera vez en la historia se revelaron imágenes de un agujero negro. El primer monstruo cósmico en ser registrado fue detectado en el centro de la galaxia M87, a unos 50 millones de años luz de la Tierra.
Para mis amigos, hermanos y hermanas en Cuba, le habla Joe Navarro, nacido en Cienfuegos, ex agente del FBI en los Estados Unidos por 25 años. Le deseo un buen fin de año, mucha salud y feliz Navidad.
con 12:54, tenemos ahora los deportes en la voz de Rafael García Toledo.
Hemos venido informando de la suspensión de Rusia por parte de la Agencia Mundial Antidopaje de prácticamente todo tipo de participación en eventos deportivos internacionales. La investigación que destapó el gigantesco fraude fue la declaración del ex director de la propia Agencia Antidopaje rusa, la Rusada. Ahora, para tratar de salirse de la suspensión, los rusos han inventado otra cosa. Rusia acusó ahora al principal testigo de la Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, de modificar importantes datos del laboratorio, algo rechazado por su abogado. El comité investigador, una importante agencia del orden, dice que el exdirector del laboratorio antidopaje de Moscú, Grigory Rodchenkov, cambió remotamente desde el exterior los resultados de análisis tras haberse ido a Estados Unidos en el año 2015. Y dicen, toda la evidencia obtenida por la investigación muestra que Rodchenkov y personas no identificadas cambiaron intencionalmente la base electrónica de datos para distorsionar los parámetros e indicadores de las muestras de los deportistas rusos, dijo la portavoz del comité investigador Svetlana Petrenko en una declaración el sábado. Actualmente estos son los rusos diciendo que inventando eso ahora. Y tras salir de Rusia, Rodchenkov se convirtió en un testigo clave para la AMA, en que este mes falló que los datos de dopaje fueron alterados para proteger deportistas rusos que fallaron análisis de dopaje cuando los datos estaban bajo custodia del comité. La entrega de los datos en enero le había sido una oferta de paz de Rusia que podía ayudar a descubrir violaciones pasadas de deportistas destacados rusos. Pero se ha convertido en otra batalla legal en la saga de casi 6 años de que Rusia fue la sede de los Juegos Olímpicos Invernales en Sochi. El abogado de Rodchenkov le dijo a la Associated Press que la nueva acusación contra su representado es una farsa. Rodchenkov no podía ingresar y no ingresó a la base de datos, dijo Jim Walden a la Associated Press. No estamos al tanto de que nadie lo haya hecho. Todo eso es una farsa. Este mes, la AMA suspendió a Rusia de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 por su manipulación de datos, aunque deportistas rusos podrían competir como neutrales. Y hasta aquí los deportes.
En Miami Beach, en el Museo Wolfsonian, se están exponiendo obras del caricaturista e ilustrador cubano Conrado Massaguer, bajo el título de La Cuba de Massaguer. Roxana Romero estuvo allí.
Entrar al Wolfsonian en Miami Beach es como regresar a los años dorados de Cuba. Más de 100 trabajos, desde portadas de revistas hasta pinturas originales, adornan las paredes. Son retazos de Conrado Massaguer, una de las más destacadas figuras artísticas de la isla. Nacido en Cárdenas en 1889, Massaguer llevó a cabo una carrera de casi 50 años. Entre sus muchísimas contribuciones al arte cubano se encuentran la creación de Social y Carteles, dos importantes revistas cubanas de la época. Dejó su marca en la Gran Manzana diseñando portadas e ilustraciones para importantes publicaciones en los años 30, cuando salió al exilio tras llegar a la presidencia Gerardo Machado.
Era modernista, por lo que presentó realmente un estilo nuevo, moderno y estético para Cuba, lo que resultó ser muy popular.
La exposición cubre varias temáticas: las mujeres sexualmente liberadas, la promoción de Cuba como destino turístico para los estadounidenses y las caricaturas que representan tanto a líderes mundiales como a celebridades.
No quería las caricaturas estudiadas y editadas. Trató de hacerlo de forma disimulada. Decidiría ver a alguien y comenzaría a dibujar. Lo describía como una sección vivida o vívida, algo así como una disección viva, donde exageró sus características y trató de capturar su esencia.
A pesar de ser eclipsado después de la revolución, Massaguer, quien murió en 1965, continúa disfrutando de una inmensa popularidad, tanto que muy a menudo sus obras son objeto de falsificación. Desde Miami Beach, Roxana Romero, Radio Televisión Martí.
Titulares de las principales informaciones. La familia de Roberto Quiñones denuncia los abusos que el abogado y periodista independiente sufre en prisión. La embajada estadounidense en La Habana publica lista de violaciones a los derechos humanos en Cuba. Los cubanos tendrán que esperar a que haya efectivo en el banco para poder extraer sus dólares. México acudirá a la Corte Internacional de Justicia ante lo que califica de asedio a su embajada en Bolivia. Ya son casi 400 los presos políticos en Venezuela, según la ONG Foro Penal. Y el presidente Trump advierte a Moscú, Teherán y Damasco ante la matanza de civiles en la provincia siria de Idlib.
Radio Martí Noticias.
El equipo de Radio Martí Noticias ha estado conformado por Danilo Fuentes Cortés en el control de audio, Elena Rodríguez en la producción.